Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si te sumas ahora a COPE, estás escuchando Fin de Semana, te habla Cristina López Schlichting y empieza una de las secciones más seguidas, la llamada tertulia de chicos. Y nos ha llamado la atención esta semana un informe presentado ante el Parlamento Europeo en el que se establece que España es el segundo país de Europa en número de trastornos mentales. Fijaos, uno de cada cinco españoles sufre alguno de estos trastornos. Es el país con mayor consumo de psicofármacos, en concreto antidepresivos y benzodiazepinas. Y la depresión es en nuestra nación la segunda causa de incapacidad laboral permanente. Se trata de, en términos europeos, del segundo país europeo con mayor prevalencia de trastornos tras Portugal. Y los dos países son los únicos que superan la barrera del 20%. La media europea se sitúa en un 15%. Es impresionante lo que está pasando en el mundo desarrollado. La prevalencia de enfermedades psiquiátricas de todo orden, chicos, adolescentes, adultos, ancianos, todas las personas y el consumo de fármacos. Y queremos preguntarnos por qué. Para hablar de este asunto están con nosotros José Miguel Gaona, que ya lo estaba en el espacio anterior, José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado.
Feliz sábado. Y una persona que hemos querido invitar por su interés, don Francisco Giner, catedrático de Psicología Social y Antropología de la Universidad de Salamanca. Buenos días, don Francisco.
Buenos días, Cristina. Bueno, una pequeña matización. Soy catedrático de antropología, aunque era el director del departamento también con psicología social. Soy antropólogo y médico, lo que se puede llamar antropólogo médico.
Lo que nos ha llamado la atención de su trabajo, y ya lo hemos subrayado en algún espacio del programa, son sus estudios en países del tercer mundo, donde todavía hay tribus indígenas ancestrales que, curiosamente, no presentan estas enfermedades mentales. Cuéntenos, don Francisco.
Así es, Cristina. Bueno, es sorprendente. Hemos llegado a la conclusión de que la cultura que nos hace sapiens y nos hace inteligentes y con todas las bondades de la inteligencia, también nos puede enfermar. Es decir, y en psiquiatría se han detectado con el apoyo de la antropología una serie de síndromes que se han venido a llamar precisamente síndromes ligados a cultura o síndromes culturales, y muchos de ellos, o la mayoría, afectan a la mente. Se trata de patologías mentales, lo cual nos ha llevado a una correlación entre desarrollo económico y tecnológico y mayor prevalencia de enfermedades
mentales. Esto es lo que quiero que nos cuente en la tertulia y que nos cuente también, por ejemplo, José Miguel Gaona, que ya había subrayado estas cuestiones, entre otras cosas, en varias conversaciones conmigo, porque yo recuerdo, José Miguel, cuando regresaste de Patagonia o los viajes que has hecho en otras partes del mundo y que te han llevado muchas veces a pensar sobre la prevalencia de la enfermedad mental en el mundo desarrollado.
Efectivamente, ya que lo mencionas, y sin cortar a nuestro compañero catedrático, un par de pinceladas. Es decir, en el sur de Chile no encontré ni un solo niño que tuviera trastornos de hiperactividad. Durante mis largas estancias en Malí, en África, apenas me cruzaba con depresivos o con suicidas, me refiero a antecedentes, obviamente, de suicidio en las aldeas por las que iba. En los navajos, en este último viaje en Estados Unidos, pues otro tanto de lo mismo. Es decir, yo creo que mi compañero tiene muchísimas cosas que contarnos. Y el factor cultural, no solamente ya en la expresión de los síntomas, que esto es algo que la mayor parte de la gente desconoce, es decir, un depresivo no muestra los mismos síntomas si es un marroquí, un sudamericano, un asiático o de otros países. Hay una expresión cultural también. Y el daño que muchas veces hace la cultura en la enfermedad mental, como bien habéis mencionado, ¿no? Es decir, cómo nos machaca muchas veces, cómo en otros sitios tienen un tejido familiar, emocional, espiritual también, importantísimo. En los navajos está muy, muy estudiado este tipo de cuestión. Hasta el punto que se han definido tres componentes clave, y ahí ya me callo. La familia, el medio ambiente y la espiritualidad.
Fíjate, es que la pregunta a la que yo quiero responder en esta tertulia es ¿por qué nos estamos volviendo locos? Y en este sentido, claro, la comparativa con otros países puede ser muy interesante, pero también la reflexión sobre la evolución de nuestra sociedad. José Manuel.
Me llama mucho la atención esta conversación. Estoy absolutamente de acuerdo con mis dos compañeros de tertulia. Y me estaba acordando de Bután, que un país que en la cordillera del Himalaya, que en muchas ocasiones se ha calificado como el país más feliz del mundo. Un país donde la televisión llegó en el año 99, lo que está muy directamente relacionado con lo que acaba de comentar el compañero. Lo que ocurre es que en la legislación del país, ya en el siglo XVIII, hace referencia a que si el pueblo no puede, si el gobierno de ese pueblo no puede crear la felicidad para su pueblo, no tiene ningún propósito existir ese gobierno y hay que quitarlo. Eso es lo que dicen las leyes de Bután. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una cultura de la felicidad en este país, muy relacionada con la armonía, con la espiritualidad que acaba de comentar Gaona, y también considerada como un bien colectivo, es decir, como el bienestar pero colectivo, tiene que servirse a los demás, no tiene que ser efímero, y eso es lo que predomina en el mundo occidental. Soy feliz porque me acabo de comprar el último smartphone o el último coche o lo que buenamente sea. Allí no, el concepto de felicidad está mucho más relacionado con que todos estemos bien y que eso dure y que haya un equilibrio en la sociedad. Y por supuesto estamos hablando de buen gobierno, educación, salud y ecología.
Desde luego algo tiene que pasar cuando el 15% de los europeos tiene algún trastorno mental e, insisto, en el caso de España la cosa se eleva al 20%. Algo tenemos que estar haciendo mal. ¿Qué cree Francisco Giner que puede ser?
Sí, pues muy bien. La pregunta sí has dado en el blanco, porque tenemos que averiguar cuáles son las causas que producen, sobre todo en nuestros jóvenes, pues este aumento de patologías mentales. Entonces, en la antropología tenemos el método holístico en el que tenemos en consideración todos los componentes que pueden influir en un problema y luego el método comparativo. Entonces, si comparamos lo que estábamos haciendo, la situación vital, existencial, cultural en general, de las sociedades de pequeña escala, que hasta hace poco llamábamos primitivas, pero que a lo mejor los primitivos somos nosotros, comparándolas con nosotros, si recuerdas en la sesión anterior que hablábamos de qué factores eran los que determinaban de alguna manera el bienestar o la felicidad humana. Y bueno, uno de mis compañeros, José Manuel I, ha dado en el clavo, estaba hablando del medio ambiente, de la familia y de la espiritualidad, me parece, o de la vida social, estos tres factores. Pues muy bien, conocemos muy bien en psicología y también en antropología que para el correcto desarrollo mental del niño necesita una serie de factores, estímulos fundamentalmente emocionales y sobre todo amor, cariño, que será tanto mayor cuantas más personas haya en el entorno del niño. Claro, si comparamos los niños de nuestra sociedad, yo soy un ejemplo de hijo único terrible, con los niños de las sociedades de pequeña escala, en las que no solo tienen una madre, sino que tienen varias madres y, por tanto, muchísimos más hermanos, en tanto que llaman madre a las madre mayor, a la hermana mayor o hermanas mayores de la madre, y madre pequeña a las hermanas pequeñas de la madre. Y todas son madres, todas les dan el pecho, y esos niños crecen en brazos de numerosas personas, sus hermanos y hermanas, y viven, en tanto que son sociedades que viven en ambientes tropicales, viven más fuera que dentro de casa. Es decir, la choza es para ir a dormir por la noche y poco más. Entonces, comparando la riqueza de factor social de esos niños comparados con los nuestros, que afortunadamente, bueno, pues ponemos guarderías, kindergarten, toda esta serie de artilugios, aún así estamos en inferioridad de condiciones respecto a los niños de estas sociedades, que en realidad eran las sociedades hasta hace muy poco como la nuestra. Es decir, piensa en la generación de tus abuelos, que eran cinco hermanos, o de tus bisabuelos, que eran más. Y ahora, pues, un niño, el problema de familias desestructuradas, competitividad, cada vez más individualismo, frente a esa vida en la que todo tiene sentido dentro del grupo y te realizas dentro del grupo. No sé si por ahí yo creo...
Interesantísimo, porque sí. claro, hablamos de familias muy amplias, de un tejido social muy denso, hablamos de un contacto con la naturaleza, con el sol, con el exterior, y con una sociedad que no está exclusivamente centrada en la competitividad o en el consumo. O sea, que ya estamos describiendo cosas que nos están dando pistas, José Miguel.
Sí, sí. De hecho, en Mali, para mí, sí, ha sido una experiencia única. Es donde uno de los sitios donde más psicología he aprendido. Simplemente estar en la aldea, aldeas profundas africanas, sentado en un sitio y observando lo que sucede. La soledad no existe. No hay soledad, es imposible, no hay manera de estar solo, el lado bueno y el lado malo, pero tiene muchas más particularidades positivas, sin lugar a dudas. Por otro lado, cada vez que alguien tiene un problema, uno de esos innumerables hermanos, como bien ha dicho don Francisco Giner, tiene, pues no estoy exagerando, 4 o 5 madres, unos 20 hermanos que se lían a abrazarle y a preguntarle qué diablos, qué es lo que te está pasando. Por ejemplo, es decir, el soporte social es brutal. Por otro lado, también existe una tendencia, una fuerza social muy importante a la hora de educar. Es decir, participan todos en la educación. Si un adolescente, un niño, hace cualquier travesura más o menos inocente, siempre va a haber algún viandante, alguien de la aldea que le va a decir, oye, niño, ¿qué es lo que haces? Con lo cual, a su vez, tiene una labor educativa, se le van poniendo límites. Es decir, es un conglomerado que yo siempre, cuando hablamos de ciertos países, de Senegal, Mali, otros africanos y más allá de los mares, digo, no tengáis pena, tienen muchísimas más virtudes de las que podéis imaginar. Y nosotros hemos quedado atrás, hemos perdido eso.
Bueno, por no hablar del tema de los fármacos, o sea, de estos consumos brutales de fármacos psiquiátricos que además cada vez se producen desde más temprana edad y que incluyen pues muchos trastornos como el TDAH, la falta de la incapacidad de concentración, realmente una cosa alarmante.
Yo quisiera en esto apuntar una cuestión y recordando lo que nuestro compañero Gaón ha dicho alguna vez, existe TDA allí donde las familias se lo pueden pagar, por cierto. Sí, hay una directa relación.
Aclaremoslo, que es una butad, una especie de broma, quizá de mal gusto, que hacen los psiquiatras americanos, ¿no?
Es decir,
vamos a diagnosticar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, irónicamente agregan, solo en los países en los que los padres van a poder pagar el tratamiento.
Pero ojo, que también al principio, cuando empezaron esta inflación del diagnóstico, empezó en una parte... En una costa, la costa oeste norteamericana, y fue poco a poco moviéndose, y todos los años veíamos el mapa de cómo se iba moviendo hacia la otra costa, ¿no? La cantidad de diagnósticos. Quiero hacer un... Volvemos otra vez a lo de antes. ¿Por qué el gran consumo de psicofármacos? Porque es la solución inmediata y fácil. Si yo me tomo una pastilla y parece que al menos durante X horas, bueno, pues voy a estar mejor, voy a intentar... Bueno, parece que va resuelto el problema, por supuesto es una tontería. Y ante eso, lo que está el trabajo, los cambios vitales que tienes que ejercer, a lo mejor la espiritualidad, por supuesto, trascender, buscar en otras cuestiones que no son el consumo inmediato, lo rápido, lo fascinante del ruido que hay hoy en día. Hay una cuestión que quisiera destacaros y señalar aquí, y es el gran problema que lo estoy viendo últimamente con los niños entre 2 y 5 años. Estos niños se han criado solos. Porque les llegó, en un momento en el que tendrían que ir a la guardería, les llegó la pandemia. Y estos niños se han pasado durante muchos meses que tendrían que estar interactuando y, como decimos también, bromeando, cambiando mocos y enfermándose unos a otros, pero también jugando, cogiéndose los coches, aprendiendo a jugar a turnos, se los han pasado en casa, encerrados.
Y eso es cuidado, esos periodos es cuando, lo enlazo con un tema que hemos tenido en la COPE hace unos momentos, enlaza con el desarrollo de la empatía.
Y las relaciones sociales, el contacto social, exactamente el lugar del otro, el juego de turnos, es decir, el juego donde tú llevas la pelota, luego la llevo yo, tú llevas ahora a la vez y la llevo yo luego, el medio ambiente, la interacción en la calle... Que te dé el sol, que veas otros niños, que veas otras maneras, y está directamente relacionado con lo que habéis comentado antes.
Francisco.
Sí, dime, Cristina.
Comparando todo lo que vemos en el informe que se ha presentado en Europa del elevadísimo número de trastornos mentales y lo que tú has vivido con las tribus originales de varios países, ¿qué piensas?
Bueno, pues pienso que precisamente nosotros estamos ahora mismo experimentando un fuerte desarrollo en lo económico, en lo tecnológico, con repercusiones en nuestra vida familiar y social, y estamos viendo el cambio dramático que se está viviendo en las últimas décadas. Y esto es precisamente lo que explicaría el que hemos pasado de una sociedad muy muy brusca y rápidamente, de una sociedad semitribal, es decir, en el sentido bueno de la palabra, es decir, que antes se sacaba la silla a la puerta de la calle, hablabas con el vecino, a una sociedad cada vez más anónima. Quiere decir, esto lo causa el progreso, y como te decía en la ocasión anterior, la cultura es antropógena, nos hace humanos, pero también puede ser patógena. Y esto nos lleva a una nueva epidemiología que podemos llamar epidemiología cultural, que es decir, analizar los problemas, en este caso mentales, en relación con nuestro comportamiento, que está motivado, determinado por la cultura en la que vivimos. Claro, como bien ha comentado mi compañero, los fármacos lo que hacen es rápidamente, desde el punto de vista químico, actuar en el cerebro para anular el síntoma, pero no anula la causa que está produciendo el desajuste de personalidad o el trastorno mental. Te puedo poner un ejemplo. Y por eso precisamente las terapias psicológicas suelen ser, aunque tienen, no son inmediatas como el fármaco, requieren más tiempo, requieren de la palabra, llegan a encontrar el síntoma y pueden deshacerlo y recuperar la situación de normalidad. La persona vuelve a trabajar, vuelve a sentirse bien. Y claro, nosotros en la Fundación Sencillo tenemos precisamente un máster ligado a la Universidad de Salamanca de base antropológica, es decir, un sistema integral de tratamiento del paciente. Esto requiere más tiempo. Parecido a lo que hacen las tribus, tenemos un documental sobre la serie de los Himba, que la podéis ver gratuitamente a la carta en Los Últimos Africanos, en la 2, que es Himba 3, y habla de la espiritualidad. Y hay una muchacha que en la que se han producido una serie de desajustes, y el grupo, primero el marido y el grupo, pues están preocupados, y entonces ellos, como no tienen otra terminología, dicen que tiene espíritu. Y el tratamiento, ¿sabéis cuál es? Pues sencillamente hacen una fiesta en la que todos bailan, participan junto a la misma afectada, y el resultado, venía precisamente un psicopatólogo, el doctor Pérez, que es profesor aquí en la Universidad de Salamanca con nosotros, y lo puede atestiguar. Al día siguiente la muchacha se encontraba mejor. Es decir, la terapia aquí fue una terapia de grupo total.
Exacto. Es que muchas de estas terapias que son aparentemente primitivas, lo que remedan evidentemente es lo que luego nosotros en Occidente, parece que hemos inventado la rueda, y en absoluto.
Sí, y dice risoterapia, baile como terapia, la musicoterapia. Pues si es que todos los pueblos cantan y bailan. ¿Cuántas veces me lo he pensado yo esto? Que todos los pueblos...
Cristina, y nosotros estamos dejando, desgraciadamente, de hacerlo, y cuando lo hacemos, a veces lo hacemos en ambientes como una discoteca un poco hostil.
Bueno,
¿verdad?
Y aún así servirían, pero claro, a nuestra edad, por ejemplo, servirían. Yo la frecuento poco. Entonces, claro, pasas un año entero sin cantar ni bailar, y te crees
eso es una barbaridad.
Claro.
Esto es terapéutico y preventivo, y precisamente los cazadores recolectores, que son los más pobres de todos, son los más ricos vitalmente. Bueno, a los pigmeos, los antiguos egipcios le llamaban los danzantes de Dios, y estos, cada vez que hay luna llena, se cogen un tambor, y si no una cantimplora vacía, y se ponen a tocar y bailan, pero vamos, hasta la extenuación. Lo mismo los bosquimanos, e incluso entrando a veces en trance, que también es terapéutico. O sea, quiere decir que ellos curan a través de un trance que solamente logran a través del baile. O sea, imagínate, y esto en nuestra cultura, por el entorno en el que vivimos, en pisos, en comunidades cerradas, cada vez menos en contacto con los vecinos, pues estamos perdiendo esta riqueza que ancestralmente hemos tenido en la humanidad.
Bueno, a modo de conclusión, puedo decir que tenemos que procurar volver a la naturaleza, salir al exterior, relacionarnos cada vez más con los otros en el sentido físico de la cuestión.
Luz, el sol, que regulan los ritmos circadianos.
Conviene tener muchos hijos, porque los hijos se crían juntos, relacionarse con los primos y
bailar.
Y bailar. y cantar. O sea que yo he aprendido muchísimo con vosotros.
Mira lo que dicen los navajos. Hacer la vida única y hermosa para que los individuos navajos puedan ver el camino de la vida rodeados del polen de maíz y andar el sendero de los pueblos santos.
Toma ya.
Ese es el mantra de los navajos.
Me vais a permitir que dé a Francisco Giner, catedrático de Antropología de la Universidad de Salamanca, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, y abrazaros a los dos, a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola, y a nuestro José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, en fin, autor de Poderosa Autoestima. Gracias por estar con nosotros y hacer tan apasionante la tertulia de chicos.
Un abrazo.
Nos vamos enseguida con Carmen Lomana.